elegibles para ser miembros del Consejo, aunque sí se pudieran postular para unos comicios presidenciales.
Dentro de 55 minutos nos volvemos a encontrar en la emisión vespertina de Noticias Radio Martí. Hasta la vista.
Bueno, señores, estamos escuchando música tradicional china y estoy haciendo aquí un esfuerzo por comenzar de acuerdo con lo que Miguelito May Vázquez me ha pedido, que me dijo que yo comienzo muy alto, y cuando comienzo muy alto que digo, buenas tardes Cuba, a las 5 de la tarde, querida de Cuba, se le dispara la máquina ahí, se le disparan los niveles y no sé qué, así que me dijo que no entrara alto, bueno, entré bajito, creo yo ahora, señores. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte, entrando bajito en este momento, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y he comenzado el programa en este momento con música china porque hoy otra vez, señores, de acuerdo con la emergencia de los momentos actuales que tienen que ver con el coronavirus, y yo sé que tú estás ya hasta la coronilla del coronavirus, pero sin duda se trata de una situación muy seria que está quejando al mundo entero. Y hoy lo que quiero sobre todo contigo, y por eso estamos escuchando música tradicional china, hoy quiero hacer contigo pasear por la ciudad de Wuhan. No, por supuesto, que con una mentalidad turística, porque de eso no se trata, sería totalmente respetuoso. Además, los pronósticos desde aquí de Estados Unidos es que China es culpable, es la mentalidad que hay de la emergencia de este virus y que por tanto China habría de pagar todo este marasmo en que nos ha metido, que le ha costado la vida a muchísima gente, más allá del hecho de que todos los expertos y la gente seria que viene a los medios, nadie ha dicho de ese nivel y no tiene que ver en este caso incluso ni siquiera mentalidad, que son personas de izquierda o de derecha. Nadie ha dicho que se trata, o sea, nadie le ha dado calor a la teoría de la conspiración de que China, a través del coronavirus, haya hecho un ataque bacteriológico al mundo entero y particularmente Estados Unidos en el propósito, un doble propósito, uno o triple propósito, uno de destrozar la pujante economía de Estados Unidos actual, que sin duda, yo sé que esto haya mucha gente que le molesta, pero es la pura verdad, está directamente el que lo quiera negar, que lo niegue, pero están los hechos ahí, está directamente relacionada con la elección del presidente Trump. Tiene que ver con eso, los índices pujantes de economía que tenemos nunca vistos en 50 años, desde el año 69 Estados Unidos no reportaba tan altos índices de economía, altos, y tampoco reportaba un nivel tan bajo en contraste de desempleo. Y como Trump a la larga ha terminado teniendo razón, con todo aquello que le han estado criticando que quería meter en cintura China, y respecto de que China es el partner, ese es el socio económico de Estados Unidos, y que ambos países, que es lo que yo sí digo, ambos países son mutuamente rehenes, son económicamente rehenes ambos, porque hay quien tiene la mentalidad de que Estados Unidos es el rehén de China, y hay quien dice que es lo contrario, son ambos. O sea, China produce casi todo, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero, y por tanto Estados Unidos básicamente, sobre todo el mundo entero, pero Estados Unidos más que nadie es mercado, y por tanto ambos son rehenes. Sin embargo, Trump, en cuanto llegó a la presidencia, puso las cosas en perspectiva y dijo, y tenía toda la razón, de que China se está llevando la mayor parte, y como Trump en esencia es un nacionalista y lo que quiere es lo mejor para Estados Unidos, de acuerdo con su mentalidad, pues al presidente Xi lo metió en cintura, diciéndole las cosas ahora en adelante tienen que ser como tienen que ser, que además quiero destacar el hecho este. Y no se trata de hacer propaganda. Yo suelo decir, y quiero que te enteres ahora, por si no te has dado cuenta, en el tiempo que me llevas escuchando, que yo no dedico entusiasmo ninguno a ninguna personalidad política. Mis entusiasmos se los dedico al rock and roll, al arte, a la literatura, a la música, a la ciencia, a los políticos no, a pesar de que por supuesto polarizo hacia uno y a otro rechazo, y francamente yo no voy a decir que no, yo le tengo admiración a Trump por lo que ha hecho, así que quiero que esto quede bien claro, pero de todas maneras, lo que sí está claro es el hecho, como esto acabo de decir, que ambos países han sido mutuamente rehenes. Trump, lo que ha tratado de hacer todo el tiempo, como hombre exitoso de negocios que ha sido, es decir las cosas tienen que estar como tienen que estar. Por ejemplo, cuando Trump también promete que quiere meter a nivel de sociedad económica a México en cintura a través de NAFTA, yo mismo alarmé, porque, por ejemplo, viniendo como vengo yo del mundo automotriz, una gran parte de los automóviles que se venden en Estados Unidos, las plantas, no solamente de los norteamericanos, la planta de los autos Fiat que se venden en Estados Unidos está en México. La planta más importante de automóviles de Nissan, que es una compañía originalmente japonesa, aunque también tiene la representación americana, que están, las oficinas centrales se encuentran aquí en Nashville, en Tennessee, pero tiene las plantas, las tiene en México. Y si Trump echaba de un manotazo abajo NAFTA, esto se podía filtrar. No, Trump no tenía ningún interés, esto son manipulaciones. Hay una tremenda cantidad de personas que ven a Trump con risas, y realmente ese no es el punto. Trump lo que quería era poner NAFTA en el punto que lo puso, en el punto medio que fuese mutuamente por lo menos conveniente para ambos, y eso es lo que ha pasado con China. Sin embargo, hay quien cree que el poner a China, ponerlo en el punto que tiene que estar respecto de la sociedad económica con Estados Unidos, sí, le ha quitado parte de los dividendos a China, y aquí viene la teoría de conspiración. Yo regreso al punto, mi querido amigo Cuco, que me sigues escuchando todas las tardes, y que por tanto China ha creado este virus para castigar triplemente, que es al punto que voy, castigar a Estados Unidos, castigar la economía de los Estados Unidos y castigar pues a Donald Trump y hacerle perder la elección ahora en noviembre. Sin embargo, nadie, y yo por supuesto que no puedo hacerme tampoco eco de cosas que no tienen pues sustentación ninguna, ninguna de las personas serias, analistas serios, ninguna persona ha dicho que eso sea cierto. O sea, nadie ha venido a la prensa norteamericana a decir que China estaba manipulando este virus en Wuhan, que lo estaba manipulando allí. Incluso la teoría o la hipótesis de que se les escapó el virus tampoco está probada. Por supuesto que a pesar de eso, todo el mundo siempre dejando una puertecita abierta de desconfianza. Y vete a saber si mañana, yo solicito expresarme de esta manera, vete a saber si mañana, lamentablemente sale la noticia de que sí, de que esto fue cierto, o que fue un buen o accidente por negligencia, o que sí fue a propósito. Por hasta este momento tengo que ser seriamente, porque estoy en los micrófonos, una entidad seria, que es Radio Televisión Martí, y no puedo estarte, no puedo diseminar falsedades. Así que este punto es importante. Pero a pesar de eso, de que muchísima gente ve hoy día ahora a China, la ve con antipatía, y dentro del panorama chino ve sobre todo a Wuhan, que es la ciudad donde se reportaron los casos, la ve también con más antipatía aún. Tú has escuchado hablar de Wuhan. Bueno, lo que quiero hacer hoy, no en el afán de turismo, sino simplemente en el afán informativo, quiero hablarte de la ciudad de Wuhan y hacer una serie de ampliaciones del tema. Porque, como sabes, o seguramente me has escuchado comentar, yo tengo afición por viajar. Yo visité China, no he regresado a China, visité China en el año 2008. Visité a China con motivo del mundo del automóvil. O sea, tenía que hacer un reportaje sobre la presencia de Buick, que eso va a ser un programa más adelante que te voy a hacer. La presencia histórica de Buick, la marca americana, que por cierto se está mudando para China. O deja ver si esto no se para. Pues fui exactamente a eso y a continuación a hacer un reportaje del panorama automotriz chino que aparece en mi página, en mi website. Si entras en pepeforte.com, vas a ver ahí pues mi reportaje sobre el panorama automotriz chino. Llegué allí en el año 2008, llegué en septiembre del año 2008 Y como tenía que estar en ese momento, pues para razones de trabajo eran sobre aproximadamente 3 días. Pero en esa época yo me encontraba trabajando en una publicación, pues yo fui víctima de lo que se llamó el 9-11, el 9-11, después de haber estado trabajando en una compañía súper estable en el mundo de prensa plana, comenzó la crisis de las publicaciones que venía ya funcionando y afectado exactamente por el 9-11. Yo perdí mi trabajo en esa gran compañía, después llevaré casi como 9 años trabajando y como jefe de redacción y todo eso. Y era prácticamente de verdad que la columna vertebral de toda aquella organización, que primero era una organización de revistas, y cuando viene el fenómeno este del Internet, comienza a crecer hacia el Internet y tuvo las dos operaciones. Ahí yo comienzo a trabajar en otra publicación más pequeña, que tenía un ciclo de sobre 21 días. La publicación, por tanto, yo trabajaba para esa publicación seguido, incluido sábados y domingos, trabajaba sobre 15 días. De manera que me quedaba la mitad del mes. Ahí fue cuando yo comencé a viajar muchísimo con el mundo de los automóviles, aceptaba todas las invitaciones y por eso fue que me fui, cosa que hoy día a mí me cuesta mucho trabajo aceptar invitaciones del mundo del automóvil fuera del país, porque ya se trata de 4 días, 5 días de una semana y yo no tengo ese tiempo disponible. De manera que al pasar eso, decidí, vamos a ver China, vamos a ver China. Y lo que hice fue que llevé a mi esposa. Por tanto, lo que hicimos fue que salimos de aquí hacia la costa oeste, hacia Los Ángeles. Estuve en Los Ángeles, entre Los Ángeles y San Francisco, estuve como 3 días para que mi esposa conociera la costa oeste, que no la conocía, yo sí. Y de ahí salimos para China, en una aerolínea china. Y lo que hicimos fue que, yo sabes que a mí yo odio, francamente, yo odio lo que es los paquetes turísticos, pero me recomendó mis amistades que habían visitado China. En China casi nadie habla inglés o nadie habla inglés. Sí, después encontré que en los hoteles sí se habla inglés. En la calle, francamente, no, ni los taxistas, ni restaurantes, nada de eso. De manera que llego a China aproximadamente 15 días después, en el año 2008, que habían pasado las Olimpiadas. De hecho, cuando llego a China, estaban a todo dar los Paralympics, o sea, las Olimpiadas de las personas minusválidas. Justamente cuando me fui a ver lo que se llama The Bird's Nest, ese estadio con esa arquitectura tremenda que parece el nido de pájaros, que seguramente tú viste, el momento en que había un corredor norteamericano que le falta una pierna, que corre con los flejes, esos que se colocan en las piernas, el momento que él ganó la carrera, yo no estaba en el estadio, estaba fuera del estadio, por tanto, todas las pizarras y pude. En ese momento exactamente que él gana, me encontraba y sentí el clamor de la gente exclamando en el estadio la admiración porque él acababa de ganar la carrera. De manera que estuve en Beijing, estuve en Shanghái. Te voy a comentar además incluso a ver algunos aspectos de la naturaleza china, de los chinos y todo eso, porque yo suelo separar gobiernos de gente. La gente es gente donde quiera. Y la gente es, creo yo, como esta película que se llama Leones en segunda mano, que no sé si la has visto. Hay una frase que dice que la gente es esencialmente buena donde quiera que tú vas. Yo sigo pensando francamente en eso. Lo que desgracia el mundo son los sistemas políticos, particularmente el comunismo. De manera que visité Shanghái, visité Beijing, visité otras ciudades chinas también, pero Wuhan se me quedó. De todas maneras, llegando allí, lo había estado mirando, pero una cosa es que tú tengas por adelantado. Que tú tengas ya adelantados y otra cosa es cuando tú te topas con la realidad. Beijing y Shanghái, el skyline de Shanghái, o sea, lo que es la línea rascacielos de Shanghái, sí, Shanghái sigue pues ahí, los grandes arquitectos se encuentran ahí. Cuando yo llegué y estaba todavía, tú ves, con los grandes edificios que estaban hechos, estaba hablando del año 2008, ha pasado tiempo ya. Tú ves los grandes edificios allí desde el otro lado, lo que es el Old Shanghái, que había sido la parte fundada por los ingleses. Cuando yo regresé de China en septiembre del año 2008, a la semana de estar aquí, me fui a un evento de autos en New York. Y aterricé de día en New York. Por supuesto que no es mi primera vez, ni ha sido mi última vez en New York. Cuando aterricé en New York, una ciudad a la cual estuve acostumbrado ya, cuando aterricé allí, a una semana de haber regresado a China, New York me pareció una ciudad tan anticuada. New York es New York. Tan vieja, tan empobrecida, tan oscura, que comparado con Shanghái, que de verdad que yo no daba crédito a aquello, no solamente viéndola desde el avión, sino una vez que estaba ya circulando del aeropuerto hacia el hotel donde iba a ocurrir el evento de los autos. Bueno, me quedé francamente impresionado con Shanghái. Beijing es igual también, súper desarrollada, pero Beijing sigue siendo más tradicional. De manera que, para mi sorpresa y la sorpresa de tantísima gente que visita China, China no es aquella China de la época de Mao. Y posiblemente yo traiga más adelante una inmersión política en la evolución de China, comenzando con Deng Xiaoping, que fue el aperturista de China, comunista de todas maneras, pero la apertura comienza con él, que además era una figura contrastante respecto de Mao, que era el clásico comunista que empobreció a China, porque quiero además poner las cosas por delante como son. China como nación, en la historia del mundo como nación, insisto en este aspecto, ha sido una gran nación. Una nación culturalmente muy interesante, que además ha creado muchísimas cosas, que tuvo la desgracia que, siendo un país como todos los países imperfectos, en el año 49 el comunismo llega a China, y hasta el día de hoy China sigue siendo oficialmente un país comunista. Ahora, para mis amigos que me están escuchando, incluso no solamente en Cuba, sino que me están escuchando en Estados Unidos a través del canal 153 de China, digo, de canal 153 de radio satelital, que estoy hablando de China en este momento. Sale este debate de que China hizo lo que ninguna computadora pudo haber sido capaz, en esta introducción que estoy haciendo antes de pasear por Wuhan. Lo que ninguna computadora fue capaz de imaginar, que es que cómo fue que China pudo conciliar y combinar un gobierno esencialmente dictatorial y tiránico, que es un país que sigue siendo un gobierno comunista, con apertura de mercado. Eso ninguna computadora jamás habría sido capaz de combinar eso, habría comenzado a echar chispa y humo, y se habría chicharrado, haberla forzado a que llegara esto. Sin embargo, China fue capaz de hacer esto. Ahí vienen algunos amigos que tengo, que son de izquierda, yo no soy ni siquiera de izquierda, y me dicen: mira, Pepe, tú ves, ahí está la alternativa de que China llegue a donde China ha llegado, ha sido esto por la cantidad de habitantes que tiene China. Comienza con el fatalismo, ¿no? Que la cantidad de habitantes que tiene China, que China no puede ser desarrollado, que no sé qué cosa más, y que la solución sería esta. Yo no, yo lo veo de la siguiente manera. Yo lo que sigo pensando es que el único sistema que crea riquezas en el mundo es el capitalismo. Y precisamente la China comunista es la que lo demuestra. O sea, si China no hubiese entrado en un nivel de apertura y comienza de una manera controlada a jugar al capitalismo, China no habría llegado a lo que está ahora. Por tanto, no es el comunismo, ni es la izquierda. Es justamente el capitalismo el que es capaz de crear riquezas, y es justamente el capitalismo que es el capaz de hacer sacar a los países, sacarlos de los niveles de pobreza. Y eso es lo que estaba pasando con China. Por tanto, quiero insistir y poner, sí, quiero poner mis credenciales de corte ideológico aquí justamente en el programa por delante ahora, y sigo pensando que la razón por la cual China ha llegado al punto que ha llegado ha sido exactamente justamente por jugar al capitalismo. De ahí es que entonces te encuentras con este panorama, que toda esta gran cantidad de compañías internacionales se encuentran en China, y ahí tienes el caso de Volvo, y tienes un montón de compañías que están ahí, el mundo automotriz, que yo conozco perfectamente bien. El caso de Nissan también se encuentra ahí a través del grupo PSA, se encuentra ahí jugando al capitalismo de manera controlada con el comunismo por otro lado. Es que China ha llegado a este punto. De manera que tú, que has estado escuchando, y muchos amigos me han estado diciendo que piensan que esta ciudad donde aparentemente no, se ha quedado demostrado como esto, que este virus, el coronavirus, nace justamente ahí en China, en Wuhan, en esta ciudad de Wuhan. Wuhan, Wuhan. Wuhan. Piensan que Wuhan es un pueblito chino perdido en la nada. No, no, no. Wuhan, ciudad que no conozco, pero Wuhan es una ciudad tremenda, y que puedo interpretar exactamente leyendo sobre ella, que es lo que te voy a hacer aquí, y mirando las fotografías, y yo puedo, por tanto, siluetar lo que yo vi en el año 2008 personalmente en Shanghái, en Beijing. Y además, hace 2 años, cuando regresé otra vez de Birmania por segunda vez, la conexión aérea saliendo de Yangon era yendo a Cantón, que ahora se llama Changshu. Cuando llegué a Cantón en el avión, sobre las 8 y tanto de la noche, sobrevolando Cantón, yo no podía dar crédito. Aterrizamos allí, de ahí salimos entonces volando hacia Detroit, directamente un vuelo non-stop. Cuando yo llegué allí, yo no podía, desde el aire, dar crédito justamente otra vez de lo que era Cantón, una ciudad tremenda, modernísima, espectacular. Y esto es lo que está pasando con China, y Wuhan va por ahí. De manera que quiero comentarte simplemente a nivel de información, para que tenga los detalles de qué es esta ciudad. En primer lugar, esta ciudad que se llama Wuhan, ya nos va quedando lo que nos queda de esta primera media hora y en la segunda media hora ahora. Wuhan pertenece a la provincia de Hubei, porque seguramente has escuchado también hablar de Hubei, y fue donde se produjo sin duda el brote de coronavirus o coronavirus, y fue donde más casos ha habido. La ciudad está cortada por el famoso río Yangtze. El Yangtze, seguramente mis amigos que son de La Habana recordarán este restaurante que estaba allí, o estará, no sé, todavía en 23 y 26, que no se llamaba Yangtze, este gran río que tiene China. Y cuando el Yangtze llega a Wuhan, lo que pasa es que confluyen allí
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara. Todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Ah, bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Sí?
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Claro. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
De vuelta, señores, de vuelta otra vez en la segunda mitad de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Hoy, después de haberte hecho aquí con tu amigo Pepe Forte en la media hora previa una introducción, incluso con una suerte de presentación de credenciales ideológicas contemporáneas de parte de este servidor respecto de mi persona y respecto de China. Quiero que, ya que como Wuhan ha cobrado protagonismo, yo no dudo que alguno de ustedes que me esté escuchando, que haya visitado China, quizás haya visitado la ciudad de Wuhan, pero para muchos, no solamente que me escuchan en China, que me escuchan en Cuba, bueno, en China seguramente también, no sé, a través de las múltiples plataformas de Radio Televisión Martí, pero para quien me escucha, pues en Centro y Sudamérica, y quien me está escuchando a través del canal 153, de redes satelitales en Estados Unidos, mis amigos camioneros que siempre quiero saludar, que se enteren de qué cosa es Wuhan, esta ciudad, una ciudad grande que, por cierto, vamos a comenzar ahora ya con mucho más detalle. Wuhan tiene 11 millones de habitantes. O sea, eso creo que dice parte de la importancia que tiene la ciudad. Wuhan no se encuentra hacia la costa este, como más o menos en la sección este del país, se encuentran Beijing y se encuentran Shanghai. Wuhan está no exactamente en el centro del país, pero está metido más hacia la China continental y está metido más hacia el centro del país. Por tanto, generalmente muchas ciudades que están en el centro del país se convierten en ciudades de intercambio y enclaves, y se convierten además en enclave ferroviario. Y esto es una cosa que identifica y perfila a la ciudad de Wuhan. Wuhan es un importante enclave ferroviario. Y se cree que incluso que parte de la razón por la cual el virus sale de China, de Wuhan, y comienza a correr, tiene que ver con los pasajeros, en el caso de Wuhan. Te voy a hablar más adelante de las estaciones de tren que tiene, que son muy importantes, que tiene más de una, porque es un enclave ferroviario, porque es una especie de centro, digamos, dispersor de pasajeros hacia el resto del país. O sea, Wuhan, primero, ante todo, es un enclave ferroviario. Ahí se encuentra también, incluso a nivel de transporte, se encuentra la compañía Dongfeng. Dongfeng es una de las tres o cuatro más grandes entidades automotrices que tiene el país. Geely es una, que en Cuba se conoce Geely. La otra es SAIC y Dongfeng es una. Y estas son las compañías que están... En el caso de Dongfeng es la que está asociada... Geely está asociada con Volvo y Dongfeng está asociada con Nissan y con PSA. Y es una de las grandes compañías automotrices que tiene China. Ahora bien, por esta razón, por el mundo de esta automotriz y exactamente por el enclave ferroviario que representa Wuhan, es que por eso en el mundo occidental a Wuhan se le llama el Chicago de China. ¿Por qué? Porque acaso la estación ferroviaria más importante que tiene Estados Unidos se encuentra en Chicago, históricamente ha sido así, y por esa razón es que a Wuhan se le llama el Chicago de la China. Como te conté, esta es una ciudad cuyo nombre responde exactamente a una palabra, lo que se llama una palabra portmanteau. Portmanteau es una palabra francesa, que lo que significa es baúl. Pero portmanteau es una palabra que se utiliza, dispensa que no tenga la fonética francesa clara, pero es una palabra que significa, se utiliza en el mundo de los idiomas y de la lingüística, se utiliza para definir una palabra compuesta. Y en el caso este de Wuhan, como ya te conté, Wuhan coincide en el caso de Budapest. Se parece en el sentido que Budapest es una ciudad, la capital húngara, que está cortada por el río Danubio. A un lado se encuentra Buda, al otro lado se encuentra Pest, o Pest, que es como dicen en húngaro, y por eso la ciudad se llama en conjunto Budapest. En el caso de Wuhan pasa la misma historia. Está pues la ciudad de Wuhan a un lado y la otra ciudad que te comenté también, porque realmente son tres ciudades, pero es Wuhan, Hankou y Hanyang. Pero del hecho de la existencia hacia un lado, hacia el sur, el río corre más o menos en una dirección este-oeste en esa parte del país, y de manera que estas dos ciudades, Wuhan y Hankou, una se encuentra al norte, la otra se encuentra más o menos en dirección sur, y al cruzar el río y cortarla, al juntarse las dos, que ahí sale justamente el nombre de Wuhan. Ahora bien, hablando de la importancia de la ciudad. Esta ciudad, de acuerdo con esta entidad que se llama Globalization and World Ranking Research Institute, o sea, el Instituto de Investigación y Ranqueo Mundial de la Globalización. Esta es una entidad que es como una especie de think tank, o sea, esta es una entidad de corte intelectual que forma parte de una importante universidad británica, que tiene cierta fama de ser de corte de izquierda. Y esta entidad justamente a su vez también tiene cierta reputación de izquierda. Y esta entidad, cuyas siglas son GWRRI, esta entidad califica a las ciudades de acuerdo con su talla y de acuerdo con su nivel de desarrollo, de una serie de parámetros, y por tanto las califica con tres letras griegas, que son alfa, beta y gamma. El orden del alfabeto griego no tiene el mismo orden que tenemos nosotros en el alfabeto latino y castellano, que es A, B, C, D, no es de esa manera. De manera que A y B, si son las dos primeras, que es alfa y beta, las dos primeras letras del alfabeto griego, pero a continuación no viene la C. De manera que, de acuerdo con este instituto, ciudades alfa, para que tengas idea a nivel de comparación, son Londres y New York. Londres y New York son ciudades alfa. Por cierto, esta definición de ciudades alfa, beta y gamma tiene sus divisiones. Está alfa plus plus, o sea, con dos signos de más. Está alfa plus, está alfa regular, está alfa menos. O sea, hay cuatro definiciones de alfa. Y a continuación, en cuanto a beta, pasa pues también que hay beta más, beta regular o beta solo y beta menos. O sea, beta plus, beta y beta menos. Y está gamma plus, gamma y gamma menos, como los números. De manera que, para que tengas idea, en el caso de Wuhan, Wuhan está considerada ciudad beta. O sea, por tanto, es una ciudad que está en desarrollo con sus 11 millones de habitantes, que tiene una economía súper intensa. Y en cuanto a las particularidades más importantes que tiene la ciudad que te cuento. Es una ciudad grande y es una ciudad desarrollada. No es como que acaso le haga pensar a la gente por el nombre de Wuhan que se trata de una pequeña ciudad. No es el caso. Es una ciudad tremenda y como tantas ciudades chinas, hoy día, en la China actual del año 2020, es una ciudad que combina tradición a nivel de arquitectura y de trazado urbanístico, porque es una ciudad más vieja, fundada hace muchísimo tiempo, con aspecto contemporáneo. Precisamente de lo que son los aspectos más tradicionales de la ciudad. La ciudad tiene una famosa torre típica china, bonita, muy china, por supuesto, como son todas las torres. Y esta ciudad tiene esta torre, tiene dos torres. Tiene la torre que se llama la Torre de Televisión de la Montaña Tortuga, que eso es una, tiene que ver pues con arquitectura contemporánea. Pero tiene también esta otra torre, que es una torre muy bonita, que se llama The Yellow Crane Tower en inglés, que significa esto, la Torre de la Grulla Amarilla. Y esto está originalmente viene desde el año 223. O sea, es una típica estructura china muy bonita con ese techo cuyas cornisas terminan en punta hacia arriba. Pero la actual estructura fue construida en el año 1981 y de hecho la desplazaron del lugar. Pero la han dejado como uno de los elementos característicos más representativos de la ciudad y por supuesto que le da un sabor absolutamente chino. Tiene 51.4 metros de altura, o sea, 169 pies, y tiene un área de 34.650 pies cuadrados, y se encuentra en uno de los bancos de una de las bancadas, una de las riberas del río Yangtze, en Wuhan, se encuentra en Wuchang, del otro lado. Esta torre estaba un poco maltrecha, y decidieron, por tanto, trasladarla y se encuentra hoy día a un kilómetro de distancia de donde se encontraba originalmente. Pero esto es, cuando tú miras una fotografía de Wuhan, de lo primero que sale a nivel de fotografía, y seguramente cuando consultas fotografías de corte turístico, sale inmediatamente porque se prioriza muchísimo en cuanto a estructura y priorizarla a nivel de visión. Esto es una cosa que caracteriza a la ciudad de Wuhan. La otra es una torre de televisión que también tiene, aunque es una torre de televisión, una aguja, como son casi todas las torres de televisión en el mundo entero, pero tiene su cosa china en el sentido de que, aun siendo una aguja de corte contemporáneo, a pesar de eso, fue fabricada en el año 1986, es de concreto, no es metálica, es blanca, y parece con una suerte de adorno chino. Es una torre también bien alta, tiene 221, esto es mucho más alto, por supuesto, por su naturaleza de torre de televisión. Tiene 221 metros de altura. Es de concreto, de un color como que hueso, lo cual le da una impresión mucho más china todavía. Y tiene tres anagramas chinos con una leyenda que francamente yo desconozco lo que quiere decir. Y está coronada, por supuesto, tiene un observatorio al cual se asciende y de ahí se observa toda la ciudad. Y después, a continuación, encima viene el resto de la aguja, que es lo que hace que su responsabilidad es funcionar como una torre telefónica y una torre de televisión. Está sobre lo que se llama la colina de la montaña Tortuga, que sin embargo no está en la propia cima, sino que está en un lado, pero por esa razón, está en un punto dominante de la ciudad y naturalmente se trata del punto más divisable de la ciudad. Donde quiera que tú andas en la ciudad de Wuhan, pues te encuentras con esta estructura. Ahora, las otras cosas que son importantes en el caso de la ciudad de Wuhan son los puentes, porque el río Yangtze que divide la ciudad, el río durante muchísimo tiempo tenía una ciudad de un lado y una ciudad de la otra, de manera que no había modo, a no ser por supuesto, por transporte de corte acuático, el pasar al otro lado. De manera que ya en la China comunista, en la República Popular China, hicieron este gran puente, que es un puente grande, que es la otra cosa que caracteriza la visión de la ciudad. Es un puente que fue inaugurado en el año 1957, que se llama Wuhan Yangtze Great Bridge, o sea, el gran puente del Yangtze en Wuhan. Y este puente tiene una milla de distancia, es un puente de dos pisos, tiene arcos, ya te das cuenta que tiene una arquitectura china, porque los torreones que tiene hacia los lados están coronados con las cupulitas chinas, es típicamente chino, tiene arcos en los extremos, en los cabezales del puente, y tiene dos niveles, un nivel de abajo, como pasa aquí en Estados Unidos, con los puentes estos que tiene New York, que es el puente ferroviario, que es la parte más baja, y encima es que tiene el puente para el lado de los automóviles. Comenzó a pensarse en este puente tan temprano como en el año, a explorar la idea en el año 1913, después comenzaron a comenzar a trabajar en él en el año 48, pero la construcción de este puente final comenzó en el año 55 y en dos años lo terminaron, terminó siendo fabricado este puente en octubre del año 1957. Ahora, este puente caracteriza a la ciudad, tiene una visión que cuando sale de la ciudad da la impresión que del otro lado termina como que enfilando a esta torre de televisión que acabo de citar, y sin duda, en cuanto a las fotografías que tiene la ciudad, el puente pues domina la visualización de la ciudad. El otro puente importante que tiene es más moderno. Este puente es del año 2014, y este es un puente de esto que es colgante, un puente de esto de extensión, de suspensión, que es la palabra correcta que debo utilizar, y esta es uno de los puentes de suspensión más largos que tiene el mundo. Es más breve, utilizaron una sección más corta del río, no tiene una milla, tiene 850 metros, o sea, tiene 8 cuadras de distancia. Fue abierto el día 28 de diciembre del año 2014 y termina, sale de uno de los islotes que se llama la Isla de las Cotorras o la Isla de los Papagayos, y este puente es el otro que también que caracteriza a la ciudad de Wuhan, pero en este caso es un puente mucho más moderno. Ahora, hablando de esto que te estaba contando, de lo que son los puentes, las estaciones ferroviarias que tiene Wuhan. Tiene varias, pero tiene una que es espectacular, que se llama Hankou Railway Station, o sea, la estación de trenes de Hankou, que es mucho, la hicieron en el año 1991, es moderna, tiene una estructura, es muy ancha, es súper amplia, tiene dos torreones, cada una coronada con un reloj encima, y esta es la estación de trenes más importante de la provincia de Hubei. Esta es una estación importante. La otra, que es más viejita, que es del año 1900, comenzaron a hacerla en el año 1900, terminó en 1903. La cerraron en el año 91, justamente motivado. Esta estación fue la que prácticamente, esta nueva, la de Hankou, fue la que la sustituyó. Esta otra original se llama Dachimen, una estación muy bonita, y esto lo que hace es que drena exactamente pues todo el servicio ferroviario y de pasajeros, y que convierte naturalmente a Wuhan como este enclave ferroviario importante que tiene el país. Ahora, aquí el lado que es importante, que también quiero que sepas, que siendo Wuhan esta ciudad moderna con sus 11 millones de habitantes, es importante culturalmente y todo eso. Aquí la parte que es la que preocupa a muchísimas personas es de acuerdo con la investigación que estaba haciendo, se dice que hay varios laboratorios de este corte en Wuhan, pero por lo menos el más importante es este que se llama el Instituto de Virología de Wuhan, que es ¿te acuerdas el día que yo te comenté esta novela? De teorías hasta de conspiración que se llama The Eye of Darkness. La novela fue publicada en el año 81, o sea, Los Ojos de las Tinieblas. Y esta publicación, que es una novela de ficción, pinta esta historia del coronavirus en el año 1981, cuando lo publican, que hay un laboratorio que lo citan ahí en esa novela, y que ese laboratorio crea este virus y que distiende este virus por el mundo y que crea esta crisis que tenemos en este momento. Este laboratorio, el laboratorio este de virología que se encuentra en Wuhan, fue fundado en el año 1956, pero por supuesto, con las tecnologías de entonces, este laboratorio hoy día, este es un laboratorio mucho más grande y mucho más importante de lo que fue en sus tiempos de fundación en el año 56. Este laboratorio, súper desarrollado, súper moderno y súper bien equipado, sí, trabaja con viruses. Yo no sé si en este momento ahora la palabra virus tiene plural, que sería viruses, dispensa mi ignorancia. Pero bueno, para decir lo que suena de alguna manera. Este laboratorio, de acuerdo con el nivel de clasificación de seguridad que dan entidades, a nivel de bioseguridad está en el nivel 4. El nivel 4 se le otorga con las entidades que son las que califican esto, es el nivel más alto de seguridad en los laboratorios y en los institutos que trabajan con biotecnología. Yo no sé el nivel de seguridad que tiene el Ingebiot de Cuba, que crearon allí en Marianao, el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología, que por cierto, creo que Ingeniería Genética y Biotecnología creo que son de alguna manera redundantes, según me contaron una vez. Bueno, este laboratorio tiene nivel 4. El nivel 4 es el nivel más intenso de seguridad que puede registrar un laboratorio, y este laboratorio de Wuhan tiene exactamente este nivel de calificación. Ahora, aquí exactamente, de acuerdo con la información que he estado consultando, y voy en este caso, voy a citar la fuente, porque quiero que esto sea lo más serio posible. Una fuente que algunas personas critican y otras no. Esta fuente es Wikipedia. Sin embargo, yo personalmente yo no tengo credibilidad a Wikipedia. Según Wikipedia, en diciembre del año 2019, y por cierto, tengo que decir que la información hasta que sale en Wikipedia a mí me parece un poco apologética y me parece un poco exculpadora. Pero te voy a comentar lo que dice aquí, que en diciembre del año 2019, este laboratorio, que está considerado un gran laboratorio de virología en el mundo entero, vio en Wuhan que había casos de neumonía asociados con un coronavirus desconocido. Y cuando fueron a mirar las muestras de coronavirus que tenía este laboratorio en sus colecciones, era 96% idéntico al muestreo del coronavirus originario o un murciélago, que es lo que se estaba diciendo que viene ahí, un murciélago que se llama murciélago herradura, es el nombre que tiene. Ahí comenzó toda esta historia. Y sí, desde el año desde que comenzó esto, ha habido rumores de alegaciones de que en este laboratorio, que sí estaba trabajando, de acuerdo con esta información, con fines investigativos en este virus para crear una vacuna o un medicamento para combatir este tipo de virus, hay alegaciones de que sí estaban trabajando francamente con este virus ahí, y que este virus de manera accidental se les escapó y que ahí viene exactamente esta pandemia del coronavirus. Pero repito, lo que estaba diciendo en la primera media hora, estos son realmente son hipótesis, son rumores, esto no está demostrado, pero de acuerdo con la información que sí tengo aquí delante de mí en Wikipedia, el laboratorio sí estaba trabajando en este virus basado en el virus originario en el murciélago, que lo encontraron en una cueva en las cercanías de Wuhan. Y el asunto era, o la idea de esto era trabajar un medicamento que se llama Remdesivir, que sería un medicamento que están trabajando en él desde hace poco para combatir pues virus semejantes a la cadena de coronavirus, es que este no es el único, que este es el COVID-19. Pero sí, este laboratorio estaba trabajando con este virus y, por tanto, se ha estado cuestionando que si o fue un ataque bioterrorista, lo cual ninguna, insisto otra vez, ninguna de las personalidades seres que vienen a los medios de televisión en Estados Unidos, ninguna se ha hecho eco seriamente de esta situación, a pesar de que los rumores persisten. Así que tengo que decir exactamente qué es lo que fue, pero de las dos hipótesis, a la que más calor se le ha dado es la que fue un escape accidental, pero también esto también ha sido refutado. Pero sí es cierto, el laboratorio existe como tal, fue fundado en el año 1956 y es un laboratorio que está hoy día calificado con nivel de seguridad 4, que si, claro, el nivel 4 no significa infalibilidad, de todas maneras, el nivel de hermetismo que puede tener esto siempre generalmente puede ser que sea falible y que tenga este fallo. Pero esto es, te quería comentar para que tengas una visión de esta ciudad tremenda, que se llama Wuhan, que no es un pueblito perdido en medio de la nada en China, sino que es una de las grandes ciudades chinas. Creo que es como, voy a buscar acá otra vez en la información que tengo, creo que es como la novena ciudad en tamaño que tiene China, 11 millones de habitantes, comparado con Shanghai, que tiene 26, que tiene la mitad. Así que nada, gracias a ustedes por la sintonía como siempre, y espero que te haya servido este programa para que te hayas enterado que no se trata de una ciudad mínima, sino que es una ciudad importante, esta ciudad de Wuhan, que lamentablemente ha sido la capital del coronavirus. Gracias y bye bye.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.